Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 251, es el octavo capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Tenemos mucho que comentar debido a la jornada intersemanal que finalizaba ayer y que se sumó a la disputada el fin de semana. Barça e Inter consiguieron sacar dos victorias, Pozo sumó 4 puntos de 6 y destaca en la zona alta los 6 puntazos de Jaén, que arrebata la tercera plaza magna tras superarlo además en duelo directo por 5-0. Hablaremos con uno de los jugadores más en forma del campeonato, el salmantino Dani Martín, jugador de Jaén. En la tertulia analizaremos todo lo ocurrido en las dos últimas jornadas, lo haremos con la ayuda de Paco Gago de Futsal Sur y de Óscar García. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Francia para hablar con el entrenador del Sporting de París, el gran Juanito. Javi Jurado y Albada nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo listo para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó.
Este sábado se celebra la cuarta edición del concierto Por Ellas de Cadena 100. Un concierto que se ha convertido en un referente de la lucha contra el cáncer, donde toda la recaudación y la canción elegida de cada año va íntegramente a la Asociación Española contra esta enfermedad. Este año la encargada de hacer la canción de Por Ellas ha sido Rosalén y ha compuesto este tema que suena así de bien.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Salen con Estopa en este tema llamado Vivir todos. Bueno, ya va a ser difícil, iba a decir, todos al Palacio para ver el concierto, ya va a ser difícil porque no creo que no queda ni una entrada. Por cierto, nosotros tampoco tenemos, por eso de los WhatsApp de última hora. Saludamos ya al protagonista de este capítulo 251 de Futsal Cope, es el jugador de Jaén Paraíso Interior, Dani Martín. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena por todo, por el momentazo que vive tu equipo y por el momentazo que vives tú a título particular.
Bueno, muchas gracias a vosotros por contar conmigo para esta entrevista.
5-0 a Magna, esto cualquiera que esté un poco puesto en lo que está pasando esta temporada en Primera División se quedaría con la boca abierta, Dani, porque Magna era tercero, era uno de los equipos más duros de batir, había encajado muy poquitos goles en los partidos disputados y cayó con dureza en la Sala Obreja en un muy buen partido por vuestra parte.
Sí, la verdad es que estamos en una liga, por suerte, la mejor liga del mundo, en la cual está todo muy igualado, tanto por la zona de abajo como la zona de arriba, y para nosotros era uno de esos partidos marcado en rojo en el calendario, ya que era un rival que estaba a 3 puntos, si nos ganaba se iba a 6 más golaveras, un rival, como digo yo, de campanillas, de esos que todo el mundo está hablando genial de ellos, y nosotros, basándonos en nuestro trabajo, pues bueno, ya estamos igual a puntos, por delante de ellos gracias al golaveras, y creo que al final es eso, que gracias a lo que se vive y se genera aquí dentro del pabellón de la Sala Obreja, más el trabajo diario que es innegociable por nuestra parte, creo que se podía conseguir esa simbiosis que al final nos dio los 3 puntos que era lo importante.
Dani, ¿hasta dónde este Jaén Paraíso Interior de esta temporada 17-18? De momento sois terceros, el Pozo de Murcia ahora mismo es quinto, lo digo porque todo el mundo cuenta con Movistar, Barça y Pozo, en principio, a priori, para ser los primeros. ¿Cuáles son los objetivos de Jaén esta temporada? ¿Dónde está el techo de vuestro equipo?
Bueno, el techo tiene que estar en el sábado que viene, que al final, aunque suena tópico, el techo está en que viene el Barcelona, que vamos a Levante y que recibimos a Peñíscola. Tenemos ahora 3 semanas muy duras. Creo que el techo, lo bueno de este equipo, creo que está por llegar, lo mejor. Pero bueno, este equipo está confeccionado para hacer Copa y Play-Off, indistintamente de la posición en la que nos clasifiquemos. Está claro que a más puntos sumemos y más arriba estemos, más facilidades pueden estar los cruces, quitando en Copa, que ya sabes que la Copa son los 8 primeros de sorteo. Pero creo que el techo hay que marcarse en el siguiente partido y en el siguiente entrenamiento. Creo que como empecemos a pensar que no somos quienes somos y que somos mejores de lo que somos, creo que al final este equipo pues no conseguirá sus objetivos, ya que, como te he dicho antes, somos un equipo de guerreros que al final, si los guerreros no trabajan, no tienen posibilidad de conseguir ese objetivo.
Tú eres uno de los héroes de Ciudad Real 2015, aquella Copa de España que quedará para siempre en el recuerdo de todos los que amamos este deporte. ¿Qué queda, Dani, de aquel Jaén que sorprendió a todo el mundo con este Jaén tercero, 8 jornadas disputadas ya en la Primera División?
Bueno, queda todo, yo creo. Al final los nombres cambian, pero siempre hay gente muy competente dentro de este club. Por suerte y desgracia, solo continuamos, aparte del cuerpo técnico, Jordi Campoy, Víctor Montes y yo. Al final hemos considerado y el club ha considerado que deberíamos de estar dentro de este proyecto a largo plazo. Hemos apostado por ello y creo que al final se nos está recompensando el modo de clasificación, el modo de jugar partidos importantes y el modo de que al final estamos en un club que está creciendo paulatinamente sin volverse loco, y eso es muy importante para la estabilidad de un jugador.
El Barça, ¿qué es lo que más te preocupa del conjunto azulgrana, que viene de 3 temporadas de sequía, que este año ha fichado futbolistas importantes y que, bueno, están aguantándole el pulso a Movistar Inter en lo más alto de la clasificación, Dani?
Bueno, me preocupa todo. En realidad me preocupa todo porque es un equipo hecho a golpe de talonario, que creo que cualquiera de sus jugadores podría ser pieza fundamental en cualquier equipo de la liga. Entonces, a partir de ahí, creo que nosotros debemos de jugar sin complejos. Creo que es un partido en el cual ellos van a querer el balón, van a querer la posesión, van a querer, como digo yo, y los grandes siempre quieren eso, quieren que se acabe cuanto antes el partido, poderlo finiquitar cuanto antes, y nosotros tenemos que trabajar para que podamos llegar ajustado a los últimos minutos finales, y ahí creo que con el apoyo de nuestra afición, que es incondicional, podemos hacerles mucho daño. Si entramos en su juego y jugamos a lo que ellos quieren, pues llegarán al punto en el que el partido se acabará pronto y no tendremos posibilidades. Pero bueno, creo en el trabajo, creo que nuestras posibilidades dentro del partido lo vamos a tener y creo que vamos a competir hasta el final del partido.
A título personal, es rara la semana que no te vemos entre los mejores goles de la jornada. Sexta temporada, si no me equivoco, Dani, en Jaén, después de tu paso por Burela, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás viviendo esta temporada?
Bueno, al final la veo bien, soy una persona que soy trabajador, es una persona que me considero una persona bastante humilde y sobre todo es una persona que estoy donde quieren que esté. Entonces, partiendo de esa base, me encuentro cómodo, una ciudad la cual me ha acogido muy bien, creo que un pabellón que cada vez que piso el 40x20 solo puedo tener palabras de agradecimiento. Sin ir más lejos, este fin de semana, cuando empezó mi concurso en el partido, creo que al final que la ovación que me brindó la afición es ese poder, los pelos de punta, y me dio ese plus que a lo mejor me ayudó a conseguir lo que sucedió después. Y al final tengo que estar agradecido, simplemente puedo estar agradecido, que ya sabes que la vida del deportista hoy está aquí, mañana está aquí, hoy estamos aquí en Jaén, estoy súper involucrado y súper concentrado y centrado en el proyecto que hay aquí en Jaén, y espero que este idilio dure por mucho tiempo.
Me queda por preguntarte por las dos copas. La Copa de España, que para Jaén todavía es más especial, y que va a ser en Madrid, Dani. Esto hace unos años parecía una quimera. ¿Qué te dice? ¿Qué te pide el cuerpo para esta Copa de Madrid que va a ser tan especial para todos?
Bueno, creo que lo que me pide el cuerpo es ir primero. Creo que el objetivo está muy cerca. Y a partir de ahí creo que va a ser la copa, la que estamos viendo y se está vendiendo como la copa de todos los tiempos. Creo que al final participar en una copa que sea la copa de todos los tiempos, al final creo que vas a formar parte de un pedacito de historia de este deporte, que no deja de ser un deporte que esperemos que vaya creciendo cada vez más. A partir de ahí, sentirme afortunado porque, como bien sabéis, yo soy de Salamanca, la cercanía con Madrid es fenomenal para que mi gente pueda acudir a verme una cita tan importante como esa, aunque estoy convencido que si jugaran 1000 kilómetros acudirían
también
igual, pero bueno,
sí.
Siempre a más facilidades serán, creo que para mí va a ser mucho mejor. Entonces, a partir de ahí, conseguir el objetivo de la Copa, que creo que nos faltarán 4 o 5 puntos para conseguirlo, y una vez conseguida la Copa, pues seguir sumando para el play-off, porque al final esto no para, ya sabes que esto hoy estás ahí, mañana pierdes dos partidos, no estás ahí, con lo cual creo que el equipo seguirá creciendo, seguiremos buscando cada fin de semana los tres puntos y a partir de ahí a ver dónde nos pone la clasificación.
Y me queda preguntarte por la Copa del Rey. Estáis encuadrados con Segovia, ya os demostraron en su cancha, en un partido que se os escaparon al final dos puntos en el último minuto, que no van a ser un rival nada sencillo. Y una competición, Dani, a la que en principio la gente no le da mucha importancia hasta que empiezan a avanzar las rondas, ¿no? Y lo hace todavía más atractivo esto de que sea a partido único. ¿Qué me dices de esta Copa del Rey?
Bueno, la Copa del Rey creo que es un trofeo súper bonito. Creo que es una competición por la cual este club siempre ha apostado. El año pasado caímos en cuartos en Valencia, como bien todo el mundo sabe. Y este año pues tenemos la gran fortuna de poder cumplir otra vez, hacer un pedacito de historia de este club, de entrar en las semifinales de Copa. Creo que lo tenemos todo, tenemos un pabellón que nos va a apoyar, tenemos un cruce a priori que puede ser favorable, ya que el que juega en casa creo que parte con un poquito de ventaja, pero al final, cuando es una eliminatoria, también todo el mundo el año de la Copa, que ganamos aquella maravillosa Copa, nos daba por muy inferiores a todo un poderoso Fútbol Club Barcelona y conseguimos ganarla. Entonces creo que va a ser una eliminatoria abierta, en la cual tenemos que hacer las cosas muy bien hechas, sin confiarnos, y a partir de ahí pues soñar con una semifinal y por qué no un buen cruce.
Dani, gloria bendita, Jaén París Interior, ver esos golazos que le dedicas a la gente de la Salobreja dentro y fuera del pabellón, así que sigáis tan bien, que como digo, para todos nosotros es una alegría veros bien en la cancha, que creo que es un proyecto que merece la pena, el vuestro, y por eso, por esa apuesta tan bonita que están haciendo en Jaén por el fútbol sala, nos alegramos de que vaya todo fenomenal. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias y, como repito, un placer poder haber compartido estos minutillos contigo.
Dani Martín, jugadorazo, este año importantísimo también en los esquemas de Jaén París Interior, tercero en la clasificación, viene de marcar además en la victoria de su equipo frente a Osasuna Magna esta pasada jornada. Vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Bueno, director Ascendín, o sea que se lo pusisteis difícil a Movistar Inter, ¿no?
Se intentó.
Estuvo ahí casi, ¿no?
Sí, yo veía más casi el 1-1 que el 2-0, pero bueno, la suerte al final es para los que siempre ganan y parece que lo tienen todo cuesta abajo. Pero nosotros seguimos en la pelea.
Bueno, 8 puntitos.
Muy bien, muy cómodos ahí.
Después de esas dos primeras, de esas dos primeras victorias, 2 empates y 4 derrotas. Cerquita de la Copa, no quieres ni que te pregunte por la Copa, ¿no?
Nosotros estamos a lo que estamos, ahí estamos muy bien.
Y partido importantísimo este fin de contra Gran Canaria.
Sí, este fin de tenemos uno de los que dicen que son de nuestra liga. Y si quitas a los grandes y los que van a Copa, se supone que estos partidos son de los que tú juegas las habichuelas. Y hay que ir a por los 3 puntos, hay que sumar de 3 en 3 y más en casa.
Óscar García, hola Osquitar, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, cosas que están pasando en esta jornada, lo de los apuros de Movistar contra Segovia, nos recuerdan a tiempos pasados, a tiempos de Caja Segovia, un Naturpelec que empieza a levantarse y a salir de esas posiciones de peligro, pero llama la atención sobre todo, Óscar, lo de Jaén, ¿no? Terceros, es verdad, lo dices tú mucho, que hay que mirar siempre el calendario, le falta jugar contra el Barça y contra Inter, ya ha jugado contra el Pozo, en casa son una apisonadora, 4 victorias en los 4 partidos, pero ahí están, Jaén tercero y Magna cuarto por delante del Pozo de Murcia, ¿no?
Sí, Jaén está cumpliendo lo que ese tipo de equipos tiene que hacer, que es ser fuerte en casa y luego rascar fuera lo que se pueda. Y siendo fuerte en casa, pues ya tienes 12 puntos, que ya implica estar entre los 8 primeros seguro, y con lo que saques, pues te colocas de arriba, y está siendo un equipo muy fuerte en casa. El año que ganó la Copa y los años que ha estado arriba siempre ha sido por ser un equipo muy complicado en casa, y este año lo está cumpliendo. Xota había empezado muy bien hasta esta derrota. Lo único de los dos últimos partidos, entre el empate contra Spil y esa derrota, parece que sí está aflojando un poquito, pero la verdad es que han empezado los dos muy, muy bien. Y el Pozo, bueno, pues con esa victoria salva en el último minuto, pues salva los puntos. pero le sigue costando mucho.
Está con nosotros el representante del Fútbol Sala Andaluz en este programa. Es nuestro amigo de Futsal Sur, Paco Gago. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, otra vez de enhorabuena y otra vez con Jaén, ¿eh?
Felices y contentos, y que no cambie.
Claro que sí. ¿Qué se dice en Futsal Sur de la temporada de Jaén, Paco? ¿Hasta dónde crees que pueden llegar?
Pues nada, espléndida. El equipo está consolidado en la parte alta, ya como se ha visto. Ya la temporada pasada también lo estuvo. Se ha mejorado la plantilla con respecto a años anteriores. Y aquí estamos, arrasando en casa, como bien habéis dicho. 4 partidos, 4 triunfos. Y solamente hemos perdido un partido, que fue en Murcia.
Sí.
Que se perdió, pero también se pudo ganar. Uh-huh. O sea que mi Sevilla, contento y feliz, y esperando al Barça, que uh-huh. también iba a caer, claro.
Sí, vamos a ver. Sí. Es uno de los partidos más destacados de este próximo fin de semana, la visita del Barcelona a la Sala Obreja. Esto va a ser, si no me equivoco yo, el sábado a las 6:30, ¿verdad? Sábado a las 6:30.
Sí, sí, sí.
Jaén contra el Barcelona. Bueno, el Barça y el Movistar Inter, Teresa, Óscar, Paco, han salvado estos dos partidos con 2 victorias. Siguen ahí en la pelea entre los dos. Se van poco a poco creando hueco. Y parece difícil, chicos, que le vaya a disputar a alguien la fase regular a Barça y a Inter. Queda muchísimo, ¿eh? Pero parece difícil, ¿no? Si empieza a haber brecha ya entre ellos.
Es el guión de temporada. Al final no dejan de ser los presupuestos más altos, con las plantillas más completas y que tienen que dejar casi todas las jornadas a alguien fuera porque no, o sea, les sobran casi los jugadores. Así que era de esperar que llegara a este punto. Lo que a mí me sorprende es que, bueno, sorprende entre comillas, es lo del pozo que no termina de carburar.
Y como dice Óscar, consiguió salvar los muebles después de un empate en la jornada 7, consiguió ganar en la octava jornada del campeonato, pero bueno, pues ahí sigue, ¿no? Todo el mundo sabía que iba a tener muchos apuros, esta vez se impuso a Peñíscola por 2-3, las lesiones también le están haciendo daño, pero bueno, intentan agarrarse ahí y desde luego esta victoria les sirvió para no descolgarse de la temporada que están haciendo Jaén y Magna. ¿Qué más, Óscar, de las cosas que han pasado esta semana, qué más cosas te han llamado la atención?
No, yo lo que me está llamando un poco la atención, que al final lo está sacando y está siendo líder y está muy bien, es lo que le está costando un poco a Inter sacar los partidos. También entiendo que de aquí a 2 semanas o 3 semanas viene la Copa Europa y eso siempre distrae un poco. Pero sí que yo creo que a Inter que está sacando resultados muy, muy ajustados, que los está ganando y lo positivo es eso, que lo está ganando, que lo está sacando, pero que sí que le está costando un poquito. Yo creo que es un poco el ritmo de toda la temporada. También habrá que ver mucho las planificaciones, que luego viene el europeo, viene una segunda parte de la temporada muy cargada, con después la Copa y después se supone que la Final Four. Entonces yo creo que un poco también están regulando eso, pero vamos, veo al equipo bien. El Barça, en cambio, sí le veo un poco más, y eso que perdió el otro día, sí que le veo quizá un poco sacando los partidos más cómodamente, más goleando más, pero bueno, al final son dos equipos que es que cualquier pinchazo de ellos llama mucha atención, sí, y es lo que no pasa con los demás. Entonces, ahí es donde sacan esos puntitos que ahora empiezan a ser 2, 4, 6, 8, cuando te quieres dar cuenta, pues tienen 10 puntos sobre los demás, que al final imagino que es lo que pasará, que el tercero pues estará 10, 15 puntos.
Paco, más allá de la buena actuación de Jaén, ¿cómo ves esta pelea, estas primeras 8 jornadas? ¿Qué cosas te han llamado la atención?
A mí me están llamando la atención, me está marcando que en la parte alta de la tabla hay dos ligas. Va a estar para quedar primero Inter o Barça, y luego va a estar para quedar tercero, pues bastante Jaén, Magna, El Pozo, en fin, es excelente. En lo que estáis diciendo ustedes, yo también veo más fiable ahora mismo el Barcelona que Inter. Y también te digo una cosa, que Inter ahora mismo, en esta recta final de la primera vuelta, estos 7 partidos, tiene que jugar contra el Barcelona, pero también tiene que jugar con el Jaén, con El Pozo, con Levante, y veremos qué pasa, ¿no? Un equipo que ahora mismo está ahí como ya demostró este fin de semana que le ganó por la mínima a Segovia, ¿no? En fin, que la liga está muy bonita, creo que están bastante bien. Falta ahí El Pozo para hacer el tridente arriba, que no tenía acostumbrado, pero bueno, es lo que hay, lo que toca y lo que tenemos que seguir viendo.
La pelea, chicos, por la entrada en la Copa de España, cada vez quedan menos jornadas. Parece que hay 5 equipos que lo tienen hecho, Movistar, Barça, Jaén, Magna y El Pozo. Y luego está Levante y Palma con 14 y Cadgas con 11, que ahí es el que abre todas las posibilidades a un grupete que vienen por ahí con 9 Aspil y con 8 Zaragoza y Segovia, aunque Teresa no quiera hablar de este tema. Siempre te pregunto lo mismo, Óscar, a estas alturas de la temporada. ¿Crees que esto se va a quedar así? ¿Crees que alguien va a entrar en la Copa que no esté ahora mismo?
Yo veo complicado bajar a cualquiera de los ocho. Es verdad que quizá por sorprender, por lo bien que está empezando, os sorprendería un poco Levante, porque yo creo que... Yo, por lo menos, no esperaba que empezase tan bien, pero veo complicado que alguno de esos les puedan bajar. Cargas también ha empezado un poco irregular, dice que está un poco colgando, pero tiene jugadores con experiencia, yo creo que tiene ese pozo de más experto, y yo veo complicado bajar a alguno. Yo creo que sí, que la octava plaza va a estar quizá algo más peleada, pero no veo fácil bajar a ninguno de los ocho.
Yo doy pasaporte a siete, a los siete primeros, y yo creo que la cosa va a estar ahí entre Cargas y Aspil. Yo no veo que vaya a haber mucha más opción, y yo creo que va a ser esos dos, dependiendo de lo que venga hasta el final de la primera vuelta, pero yo juraría que son esos ocho, pero tengo la duda de que pueda meterse Aspil.
En una Copa, Paco, tan especial bueno, como esta, como la de Madrid.
Vamos a tener en cuenta una cosa, ¿eh? Que esta semana, este fin de tenemos un partido muy interesante entre el Katka y el Aspil Vidal.
Sí.
Si a los amigos de Tudela le da por liarla en Santa Coloma, pues veremos a ver qué pasa. Porque luego tener un calendario, sin olvidarnos el Zaragoza, hay un calendario ahí entre estos tres equipos que es distinta, ¿no? Sí. Muy igualado, y en la jornada 15 tenemos un Casca Zaragoza. Cuidado que yo no estoy tan seguro.
No lo das tan cerrado.
No lo veo, ¿no? Del séptimo para arriba, si no hay una hecatombe,
sí.
Creo que sí, ¿no? Pero el resto no lo veo, ¿no? Lo tenemos que ver.
Va a haber tortas, ¿no? Por una copa, sí. Una edición tan bonita como esta de...
Empezando, por ejemplo, esta semana. Ahora, si el Casca es capaz de ganarle a Aspil esta semana, pues entonces sí, le van a meter 4 puntos de ventaja, que sí. Es importante a esta altura ya, ¿no? Pero sí, tenemos que contar también que el Zaragoza esta semana tiene un partido asequible, entre comillas, ¿no? Que te pondría con
Peñíscola,
un también.
Recibe a Peñíscola, que empezado fatal.
Está sorprendiendo en negativo el Peñíscola.
Sí, bueno. Peñíscola tendría que despertar, digo yo, tendría que despertar en algún momento. Hombre, verdad, que está siendo la decepción en lo negativo. Yo creo que sí que está siendo... Igual que el Pozo... También lo está haciendo, pero...
Sí, sabíamos que podía pasar.
Tan sorpresa que le podía pasar. Porque además las lesiones le están matando, y eso también hay que decirlo. Quizás la de Peñíscola sí que está siendo la excepción de este comienzo de temporada.
Y luego lo de por abajo. Primera victoria para Santiago. Gran Canaria, creo, no sé si lo dijo Óscar o quién fue el que lo dijo el otro día, que Gran Canaria estaba peor que los gallegos, porque Gran Canaria había conseguido una victoria, pero había palmado los otros partidos. Nueva derrota, metido ya en el descenso... Me preocupa lo de siempre, me preocupa, ya sabéis. Que no haya pelea por el descenso.
Y están encajando muchos goles. Sobre todo es que le están goleando casi todos los partidos.
Lleva 54, lleva casi 7 por partido.
Es que ven los Santiago y Parrulo, es verdad que también están perdiendo, pero sí que están un poco más... Resulta un poco más ajustado, pero es que Gran Canaria, salvo la victoria que tuvo contra Santiago, es que está sufriendo goleada tras goleada.
¿Qué me dices, Paco? ¿Va a haber pelea por evitar el descenso o va a haber equipos que se descuelguen?
Yo confío mucho en el Carbito de Santiago. Este pájaro todavía no está hundido. Y también, aunque evidentemente o Parrulo está ahí abajo, en recién ascendido, y es complicado, pero mira bien, que con un par de triunfos revienta la parte baja, ¿eh? O sea que yo veo condenado en Gran Canaria, la verdad que sí.
Sí, ¿no?
El año pasado estuvo bien, pero esta temporada... Han ido muchos jugadores, los que han llegado no están a la altura de la competición. Y yo lo veo en poco tiempo como Falorio Rojo, ¿eh?
Sí, consiguieron esa única victoria que les ha mantenido a flote hasta ahora, pero ahora ya no les llega porque han transcurrido ya 8 jornadas. Así que bueno, son las cosas que están pasando en esta jornada, que han pasado en la jornada 7 y 8, que ha sido prácticamente en 4 días. Y mirando a la siguiente, Pozo de Murcia-Santiago, Magna-Palma, buen partidito, chicos. Buen partidito. Vamos a ver cómo reacciona Magna después de esa primera derrota. También lo comentaba antes Paco Óscar fuera de micro con Teresa, que Magna va un poco tieso de longitud de la plantilla, ¿no?
Sí. Yo hablé con el míster el jueves, me lo estuvo comentando, que estaba muy cortito, muy limitado, que ya para ellos era un éxito estar donde estaba. Y mira, esperemos que siga su línea, porque este equipo es digno de admirar, ¿eh? Ese técnico. Lo que hizo la pasada temporada fue tremendo.
Sí, el año pasado venía muy justito y mira cómo le atacaron las lesiones, ¿eh? Y al final peleó mucho. Ese es un equipo que, pues igual que sabemos todos que Jaén en casa es un hueso durísimo, sabemos que Sota, sea donde sea, es un hueso durísimo, y aunque vayan con cuatro. Entonces, al final es un equipo que al final lo acaba peleando y encima tiene calidad para estar arriba.
Yo creo que son esos tres partidos los más destacados de la jornada: el Jaén-Barça, el que comentaba antes Paco por la pelea por la octava plaza, ese encuentro entre Cadgas y Aspil, y luego, por supuesto, el que acabamos de comentar, que va a enfrentar a Magna y a Palma Futsal, ¿no? Bueno, ¿cómo ves, Paco, ya no con el corazón, sino más con la cabeza, ese Jaén-Barcelona? ¿Crees que le va a trincar realmente Jaén al Barça?
Hombre, ahora mismo, yo te puedo decir ahora mismo tranquilamente que el Inter el domingo está a 4 puntos del Barcelona.
Si me lo dices tranquilamente, me lo creo entonces, Paco.
Tú sabes que me equivoco un poco muchas veces, hablo con ustedes, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí.
El Jaén está volcado, el Jaén tiene mucha confianza, ya no solamente en casa, sino también fuera, ¿no? Y un equipo que ahora mismo está en buena sintonía y, vamos, cada le va a plantar seguro, no sé, que tres veces que llegue, tres veces que marque, y nos toque la moral, un partido va a haber, ¿no? Y va a estar competido hasta el final, ¿no? Y después con la marea amarilla, que yo creo que va a ser un lleno global, que se va a quedar gente hasta fuera de la sala obreja, pues eso también es un punto a favor, ¿no?
Sí, desde luego.
Que vamos a tener.
¿Cómo lo ves tú, Óscar?
Pues que es un partido duro para el Barça, que es un partido en el que tiene que dar la medida, tiene que ver cómo están, pues eso, cómo tiene todos los jugadores de listos y físicamente, pero que yo el Barça sí lo estoy viendo muy bien, ya te digo, más allá de la derrota contra el Pozo en el Palau, le estoy viendo un equipo solvente, pero es que va a la que ahora mismo puede ser quizá la cancha más difícil de primera con la de Inter, entonces va a tener toda una final.
Yo creo que va a ser un partido que va a ser muy bonito esta jornada, porque Barça no puede pinchar, porque si pincha se descuelga un pelín, y Jaén tampoco, porque tiene que seguir ahí en la pelea. Pero yo también me quedo con ese barro para casa, que lo voy a hacer, con el Nadal de Segovia, Gran Canaria.
Hombre, importante para la zona.
Hay que dar un golpe ahí encima de la mesa y despegarse un poquito para arriba.
Bueno, pues son cosas que van a pasar en esta jornada número 9 en Primera División, cogiendo carrerilla, ya parece que queda mucho, pero ya veréis cómo esto se pasa en un abrir y cerrar de ojos.
No, Santi,
para la Copa
semana,
de España.
Que la semana que viene hay un Inter-Pozo, que además he leído en Golsala que han salido los árbitros y han puesto a los canarios, que son los mismos que pitaron el año pasado ese mismo partido en el que hubo las tortas.
Madre mía.
Lo que recordáis, la pelea del puñetazo de Duda Ribillos,
sí,
y tal, pues pitan los mismos árbitros.
Bueno, pues a alguien le gusta el olor a napalm por la mañana.
Yo quería hacer una preguntita.
Paco, claro.
Mira, es que tenemos en Fulsa Sur, tenemos de como resaca la picadita.
Sí.
Bueno, cosas nuevas que hemos sacado. Y entonces mis compañeros me están diciendo de que esta semana, o sea, de esta última jornada, el partido, la picadita fuera mejor, fue la de Burrito, el David Burrito en Jaén. Y yo digo que fue la de Cristian Rubio ayer contra Santiago Fusal. ¿Ustedes la viste, las dos?
Sí, he visto las dos en la página de la Liga. Yo me quedo con la de Rubio.
Yo también.
Verdad.
Hombre, claro, yo. Pues, y no me han hecho caso, pero bueno.
Apúntamela, pero más quizá por la jugada completa. ¿Eh? O sea, sí.
Lo que es puramente
la picadita, me quedo más con la de David. Pero más completa la jugada de Cristian.
Se la curró más.
Y
decidió, tuvo el arte de engañar al portero, pero es que Cristian Rubio, se la trabajó y la colocó perfecta. ¿Eh?
Es por eso y porque te queremos mucho, Paco. Entonces, si tú dices Cristian Rubio, es Cristian Rubio. Bueno, Paco, que nos alegramos mucho de hablar contigo, que nos vemos en Madrid, ¿eh?
Hombre, por supuesto,
sí o sí. Te tendremos que llevar a dar una vueltita, ¿eh?
Eso es, sí. Ahí los rincones los conoces tú.
Claro, ¿eh? claro que sí. Un abrazo fuerte, Paco, que vaya muy bien.
Venga, hasta la próxima.
Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos ya llegando a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, vamos rápido porque no os lo vais a creer, pero viene Pepe Domingo Castaño en un ratito a este estudio, así que vamos a seguir avanzando. Estamos ya en territorio Teresa Sendín y hoy vamos a estrenar Futsalero. Teresa.
Estrenamos Futsalero, pero porque antes, cuando estuvo en su anterior etapa por el extranjero, yo no estaba. Entonces,
Estrenamos Futsalero.
Después de hacer una gran etapa en Palma y hacer una de las mejores que se recuerdan por esa isla, ha puesto rumbo a Francia. Nos toca viaje cortito y vamos a ver cómo le va este inicio de temporada a Juanito. Juanito, entrenador de Sporting París, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal está siendo esta nueva etapa por Francia?
Bueno, sí, hay de todo. Siempre los comienzos no son fáciles. La verdad que el idioma también es un hándicap, ¿no? Hasta que lo dominas para poder llegar a donde quieres con el equipo. Y bueno, y luego es un proyecto muy muy ambicioso y la verdad que estamos teniendo pues las dificultades lógicas, pero que al final pues cuando te las vas encontrando pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, pero bien, ya sabía que era un reto y un desafío grande e importante y por eso lo asumí.
¿Experiencia en el extranjero ya tienes?
Sí, la verdad es que sí, que ya estuve en Qatar y también pues la verdad que fue también para mí enriquecedora para poder pues yo también pues crecer como entrenador y como persona. Y ahora pues en otro país, con otra cultura, una liga pues totalmente diferente a la española, con muchísimas diferencias y en un club que no es profesional y que quiere dar el paso a profesional, ¿no? Entonces la verdad que fácil no está siendo, pero bueno, estamos en el camino.
Si vuelves de Francia como volviste de Qatar, creo que por aquí, por España, hay varios equipos que se frotan las manos.
Bueno, ahora mismo estoy aquí, lo que estoy haciendo y la verdad que estoy pues con la ilusión y la motivación suficiente como para poder cumplir pues las expectativas por las que ellos me llamaron y yo espero pues que el club también poco a poco pues vaya poniendo en orden, ¿no? Todo lo que se habló en su momento, ¿no? Aunque la verdad que está siendo difícil incluso para mí, ¿no? El cambio de competir en una liga como la española, que es la mejor liga del mundo, pues también es, la verdad que también es un hándicap, ¿no? Pero bueno, ahí estamos trabajando y intentando cumplir objetivos.
¿Qué objetivos tenéis para esta temporada?
Bueno, esta temporada, aunque desde fuera no lo parezca, porque bueno, al final todo el mundo siempre mira historia, ¿no? Y al final pues la historia es importante para respetarla como cuando tú llegas, ¿no? Pero lo que está claro que el primer objetivo es intentar pues profesionalizar al club lo máximo posible, tanto a nivel de jugadores como a nivel de club, de organigrama de club, y en ese sentido pues es un objetivo difícil pasar de amateur a profesional, porque bueno, hay muchos hándicaps en el camino, y introducir una metodología de trabajo, de exigencia, de introducir también pues dentro de lo que es desde los pequeñitos hasta los del primer equipo, es decir, todo lo que aquí llamamos academia, pues intentar inculcar todos los conceptos y los fundamentos del fútbol sala, porque los jugadores que hay en el primer equipo, pues muchos vienen del fútbol, vienen sin esos fundamentos y que se hace un poquito más difícil, ¿no? Pero bueno, la idea es introducir esa metodología de trabajo, esa idea de exigencia que nos vamos a poner todos y que nos estamos poniendo todos en todos los niveles, e intentar en el futuro pues estar en las partes altas de la clasificación y con unos fundamentos que nos sostengan ahí, ¿no? No intentar siempre pues estar buscando jugadores de fuera, porque eso al final pues cuando tienes una buena racha pues te va bien, pero cuando no la tienes, pues ya bien sea por el tema económico, ya bien sea por el tema de elección, pues tampoco te da siempre todos los resultados, ¿no? Yo creo que los resultados a corto y a largo plazo son el trabajo y el tener en el club una idea de lo que se quiere.
Además, creo que estás bien acompañado, porque en ese vestuario se debe hablar mucho español.
Sí, hay tres jugadores españoles. Están Albert Segura, está Jonathan Cámara y Jesús Hurtado, Chus. Y la verdad que están trabajando muy bien. Para ellos también es tarea difícil, ¿no? Porque, como decimos nosotros, ¿no? Nosotros jugamos un fútbol sala y aquí se juega otro fútbol sala, y entonces hay que intentar buscar ese equilibrio entre el fútbol sala que se juega aquí y el fútbol sala que todos queremos, ¿no? Que es pues el juego de máxima intensidad, el de dominar todas las facetas del juego, tanto en ataque como en defensa, ser buen equipo en estrategia, dominar los tiempos del partido y todo eso lleva mucho tiempo y para ellos también está siendo muy difícil, pero la verdad que están cumpliendo para lo que han venido y la verdad que estoy muy muy satisfecho de que estén aquí conmigo.
A nivel personal, ¿qué tal la adaptación por Francia?
Pues a nivel personal, lo que es la vida, en el día a día, en lo que es la ciudad, en lo que es el de un ciudadano de a pie, pues muy bien. La verdad que no noto grandes diferencias porque, bueno, Francia es un país pues que todo el mundo ya sabemos que el nivel que tiene y en ese sentido no estoy teniendo ningún problema. Estoy casi más, a lo mejor, teniendo más problemas de adaptación a nivel deportivo, ¿no? Es decir, el estar trabajando con una idea de futuro y en el presente no tenerla y venir de donde vengo, pues esos tres alicientes a veces hacen un cóctel molotov, que digo yo, ¿no? Porque estoy acostumbrado a competir, a mí me gusta mucho competir para ganar en equipos que jueguen con mucha agresividad, con mucha intensidad, sin olvidarnos tampoco del orden táctico y bueno, la verdad que eso a día de hoy está siendo difícil porque hay que empezar de cero, ¿no? Como bien te digo, es una liga totalmente diferente también a nivel de organización de la federación. Hay muchos hándicaps también que no ayudan a profesionalizar el fútbol sala y bueno, y esperemos que ahora con la participación de la selección francesa con ese pase a la Copa de Europa pues ayude a que vean el fútbol sala de otra manera y se fijen un poquito en los mejores, ¿no? Yo siempre he dicho que para crecer te tienes que equivocar y después de equivocarte tienes también que fijarte en quién lo hace bien, ¿no? Y como la Liga Española no hay otra. Yo he tenido la suerte de vivirla y de conocerla y no hay color. Entonces habría que fijarse mucho y aprender de allí para darnos cuenta que ese es el paso correcto.
Juanito, que nos alegramos de que te vaya todo bien, que solo te podemos pedir un poco de paciencia, ¿no? Porque te noto eso, que tú quieres que las cosas vayan rápido, ¿no? En lo deportivo. Y es verdad que cuando sales de nuestro país, como estás contando tú muy bien, te das cuenta de que, bueno, pues que las cosas en el fútbol sala no están tan profesionalizadas, que van despacito. Así que poco a poco, Juanito, que seguro que va a ir muy bien. Has cambiado Mallorca por París. No estará nada mal ninguno de los dos sitios. Así que nada, disfruta de la aventura, que sois unos valientes todos los que estáis trabajando en el fútbol sala fuera de nuestro país, de nuestra querida España, y que estamos seguros de que te va a ir muy bien, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Juanito. Mucha suerte.
Un abrazo. Gracias.
Juanito
gracias.
Es el entrenador del Sporting París, marcó una época en Palma Futsal y ahora está trabajando en Francia con las dificultades, como él mismo cuenta, que tiene a nivel profesional. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
Dos cositas muy rápidas. Ya tenemos a la Tailandia de Pulpis y de Carlos Corona y a la Vietnam de Miguel Rodrigo en esa Copa de Asia. Ya han conseguido esa clasificación para el torneo que se va a disputar en el próximo año, que es clasificatorio para el Mundial, así que esperamos que de nuevo consigan ese pasaporte para estar en el Mundial. Y además tenemos a la Hungría de Sito Rivera disputando la clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que también se va a celebrar el año que viene en Buenos Aires, con la selección sub-17, así que tengan mucha suerte y que le esperamos en esos Juegos Olímpicos.
Cuando hablas de fútbol sale Juegos Olímpicos,
se te pone la piel de gallina.
Dentro de poco no son los de la Juventud y son los Juegos Olímpicos de toda la vida. Gracias, Teresa.
A ti.
Estamos ya llegando al fútbol sala femenino.
Tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista los gigantes, ya no pueden.
Seguimos escuchando algunos de los temas y de los artistas, en este caso el mejor momento de Pablo López, que van a sonar en ese concierto del sábado por ellas de Cadena 100, cuarta edición de un concierto que se ha convertido en un referente en la lucha contra el cáncer. Javi Jurado, muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Cuéntame.
Te cuento cositas de la jornada séptima, que han pasado un montón de cosas. Bueno, Jimmy Roldán es líder una semana más, ganó 4-1 a Soto, le siguen Futsi y Burela. Futsi se impuso en Majadahonda 1-5, Burela 6-1 a Cádiz. Pollo es cuarto, tras ganar en cancha de Orense 3-4. Así que no sé yo si Albada estará muy contenta por ello. Universidad de Alicante ganó a UCAM, Alcorcón volvió a ganar 6-4 a Peñas Plugues. Tuvimos un derbi directo. Tú le ganes, ojito, como está, ya no te digo que acaba de despegar.
He visto un gol de la portera, desde propia portería.
Sino que ya está en velocidad de crucero, ganó 3-0 a Móstoles Leganés. Y ahora mismo son Móstoles y Leganés son los que con 10 puntos están marcando un poquito la línea que separa los 8 primeros puestos del resto de la clasificación. Y luego por abajo, en el derbi por la permanencia, Guadalcacín ya sale del descenso por haber ganado 4-3 a Cidade. Al que mete en problemas es a Soto. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué pasó con ese Orense? Pinchó ante Pollo Pescamar, uno de los equipos, bueno, ¿qué vamos a decir? Lo llevamos diciendo aquí todas las semanas, y encima Pollo Pescamar, justo antes de recibir a Jimmy Roldán. No ha sido un rival ni mucho menos fácil, pero bueno, que son cosas que pasan también en el fútbol sala femenino.
Hombre, claro, creo que ha sido un derbi muy bonito, muy apasionante, que finalmente se llevó Pollo. Ya lo hemos dicho, es uno de los equipos a tener en cuenta, que yo creo que este año sí que va a estar en Copa por méritos propios. Y bueno, Orense empezó bien, lleva 2 jornadas pinchando, pero bueno, como ya sabemos, la temporada es muy larga y todavía, pues bueno, yo no lo veo como ganando el título de Liga, pero sí que puede disputar en la Copa ese partido entre los 8 primeros, sí que lo veo entrando ahí y disputando ese título como lo consiguió la temporada pasada. Además de Lourense, sí que me sorprendió bastante la derrota de Cidade Asburgas frente a Guadalcacín, porque es un recién ascendido, ya sabemos que Cidade no está en su mejor momento, es cierto que tiene muy mala suerte porque a veces pierde en los últimos segundos, pero es cierto que verlo ahí en esa zona de la clasificación, en puestos de descenso, pues sí que nos llama bastante la atención, y para mí esa derrota frente a Guadalcacín, para mí es muy muy importante.
Bueno, lo único que confirma, desgraciadamente para Cidade, pues efectivamente que le falta algo más de rodaje. El resultado fue ajustado, pero bueno, que en fin, luego hay equipos que llegan a la segunda vuelta, cambian el chip y le dan la vuelta, ¿no?, a la situación, pero en este caso Cidade y Cádiz parece que son los que lo van a tener bastante más complicado.
Sí, de momento, bueno, eso es lo que parece, queda mucho y ya
sí,
sabemos que después de las Navidades y de los parones hay muchos equipos que se vienen arriba porque ya saben que es lo que queda, que cuando ven el tramo final de la temporada lo dan todo y a ver, de momento pues ya sabemos que para Cidade no pinta bien, pero como hay muchos equipos que están muy apretados en cuanto a puntos, pues ya sabemos que ganas 2 partidos seguidos y casi estás en puestos de Copa. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo transcurre el resto de partidos y a ver si nadie se descuelga, igual que pasa en el masculino, si no hay ningún equipo que se descuelgue ya a estas alturas y podamos ver un espectáculo toda la temporada.
Seguro que sí. De esta temporada, de esta próxima jornada, la octava, sin duda alguna yo creo que el Pollo Pescamar Jimmy Roldán, sábado 6:30 en el pabellón municipal de Pollo, va a ser el partido más importante de los que tenemos. Me gusta, por ejemplo, también el Futsi Universidad de Alicante. Por la zona baja también quiero ver qué pasa en ese Cádiz-Guadalcacín. Y luego también en ese Móstoles-Burela. Vamos a ver si lo de Móstoles, ese buen arranque que contrasta con estas 3 derrotas consecutivas, cambia de nuevo la moneda, o veremos a ver, o si sigue hundido en esa mala racha, ¿no?, ante un equipo de Burela que, bueno, pues parece que también está llamando fuerte también al título de Liga.
Bueno, hay equipos que a medida que pasan las jornadas y cuando se enfrentan a equipos fuertes, pues ya vamos viendo un poco si es una buena racha o si realmente es un equipo a tener en cuenta. Creo que la salida de Roldán, el jugar en casa de Pollo esta jornada, va a ser muy importante para ver si realmente aguanta en esa primera posición, si Futsi la recupera, como que no lleva ahí toda la temporada, y es algo que nos extraña no ver a Futsi en el primer puesto de la clasificación, pero sí que es cierto que Roldán jugar en una cancha tan difícil como la de Pollo, y encima Pollo que viene viene de una racha buena, pues vamos a ver en ese partido y también el de Futsi Universidad de Alicante, a ver cómo lo afrontan los equipos.
Y más cosas, Alba, que tenemos, ya que tenemos en Las Rozas, bien cerquita, a la selección sub-17, ha empezado por todo lo alto frente a Kazajistán.
Bueno, la verdad es que yo no tenía ningún tipo de duda. Sé que la selección española sub-17 está trabajando muy bien. De hecho, desde la asociación estuvimos con ellas el domingo por la tarde, que se concentraron haciendo muchos vídeos. El ambiente era increíble. Creo que todas están muy concienciadas con este momento para jugar esos Juegos Olímpicos de la Juventud por primera vez en la historia. Ayer ganaron 16-1. Que ya al descanso ganar 13-0 creo que demuestra el potencial que tiene la selección. Es cierto que hoy a las 8:15 juegan contra Rumanía, la gente lo puede seguir por streaming en la página de la selección de fútbol.
Efectivamente.
Y para mí el partidazo y al cual voy a acudir y animo a todo el mundo a que vaya es el del sábado a la 1:00 p.m. Rusia-España. Vamos a ver si las nuestras aguantan toda esta buena racha y a ver si seguimos goleando y nos clasificamos para los Juegos Olímpicos.
Y bueno, pues que como Rusia es una selección puntera, pues siempre es interesante también ver qué es lo que tiene, qué jugadoras van a ser las próximas rivales de las próximas jugadoras de la selección española, nunca mejor dicho. ¿Alguna cosa que nos dejemos por ahí, Alba?
Sí, simplemente felicitar a Futsi, que se proclamó ayer campeón de la Copa Comunidad de Madrid por séptima vez consecutiva. Le ganó 3-4 al Corcón, así que bueno, desde aquí los felicitamos. Siguen levantando títulos y aunque no están en primer puesto de la clasificación, creo que es uno de los grandes del fútbol sala y que seguro que va a dar mucho que decir durante toda la temporada.
La Copa Asunta y la Copa Comunidad de Madrid, que son torneos que perfectamente podrían ser miniligas de primera división, ahí concentradas en unos pocos equipos y que sin duda pues también dan buen nivel. Alba, que hablamos la semana que viene.
Por supuesto.
Gracias, Alba, un beso.
Venga, hasta luego.
Ya llega la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi.
Jornada número 7 en la segunda división, con estos partidos que se disputaron, y vamos a hacer el repaso de cada uno de ellos. Humantequera 5, Puertollano 2.
Victoria de la Humantequera en casa ante un Puertollano que poco pudo hacer con la gran presión de los andaluces. El encuentro comenzó con bastante peligro por parte de los locales, pero no fue hasta un minuto antes del descanso cuando llegara el primer gol de la noche y fue a favor de la UMA. Nada más comenzar la segunda parte, Joaquín conseguía el gol del empate y en el 28 el Puertollano le había dado la vuelta al marcador, pero la UMA no se rindió y con dos goles en el 34, otro en el 35 y otro en el último minuto del encuentro, se quedaron con los tres puntos en casa.
La gran sorpresa de la jornada, Barcelona-Belasa 1, Software del Sol Mengíbar 2.
Sorprendente victoria del Mengíbar ante un Barcelona que pierde la primera plaza de la clasificación. La primera parte fue un tira y afloja por parte de ambos equipos que se tanteaban y buscaban los puntos débiles. Punto débil que encontró los andaluces, ya que a 19 segundos del descanso conseguían anotar el primer tanto de la tarde. En la segunda mitad, el Barcelona lo intentaba una y otra vez sin tener acierto de cara a portería, algo que sí tuvo el Mengíbar para colocar el 0-2, resultado que parecía ser definitivo cuando a falta de 25 segundos el conjunto azulgrana anotó su único tanto.
Prone Lugo 1, Real Betis 3.
Victoria importante del Real Betis para seguir en los puestos de playoffs. El Betis salió muy enchufado desde el primer minuto del encuentro, tomando las riendas de la posesión y sobre todo generando muy buenas jugadas. Pero fue el Lugo quien se adelantó en el marcador en el minuto 11, mismo minuto en el que los andaluces igualaron el partido. La segunda mitad fue totalmente para el Betis, aunque el Lugo también tuvo ocasiones muy claras, pero sin conseguir acierto de cara al gol.
Itea Córdoba 3, Valdepeñas 3.
Empate en extremis del Córdoba, que consiguió quedarse con un punto en un partido donde comenzó adelantándose el Córdoba gracias al lanzamiento de penalti, pero poco les duró la alegría porque un minuto después Cayo Alves igualaba el encuentro. Antes de llegar al descanso, el conjunto local volvía a anotar y volvía a ocurrir lo mismo. El Valdepeñas reaccionaba con el gol del empate al minuto. Tras el paso por vestuarios, al conjunto visitante le dio la vuelta al marcador colocando el 2-3 y gracias a la actuación del portero azulón Mendiola parecía que los tres puntos se marcharían a Valdepeñas, pero a 7 segundos de final Jesús Rodríguez anotó el tanto del empate.
Elche 2, Manzanares 4.
Nueva derrota del Elche, que no consigue levantar cabeza y sigue metido en puesto de descenso. A pesar del buen comienzo del partido por parte de los ilicitanos, fue el Manzanares quien abrió el marcador marchando al descanso con el 0-1 en el Luminoso. La segunda parte fue bastante igualada hasta que a partir de minuto 35 el Elche empataba el encuentro, pero el Manzanares reaccionaba y evitaba la remontada de los locales. Además, Santi, la noticia de esta semana en el Elche es que Pablo Conejero deja de ser entrenador del conjunto alicantino por los malos resultados esta temporada.
Crisis abierta en el equipo ilicitano. Bisontes de Castellón 2, Noia Portus 1.
Nueva victoria del Bisontes que les hace colocarse líderes en la segunda división. Los locales salieron a por todas desde el primer minuto sabiendo de la importancia de ganar tras la derrota del Barcelona, por lo que no tardaron en abrir el marcador. El Noia hacía lo que podía para evitar la llegada del Bisontes, pero no pudieron ya que al descanso se marchaban con el 2-0. Tras el paso por vestuarios, los gallegos se pusieron las pilas y en el minuto 23 consiguieron recortar distancias, pero poco más pudieron hacer porque la gran actuación de ambos porteros evitaron que subieran más goles en el marcador.
Tenerife Iberia Toscal 3, el Pozo de Ciudad de Murcia 5.
Nueva victoria del conjunto charcutero que sigue ascendiendo la clasificación. La primera parte fue para el Tenerife Iberia Toscal, que anotaron sus 3 goles y que consiguieron irse al vestuario con el 3-2 a favor, pero el Pozo salió reforzado tras el descanso y no tardó Alex García en empatar el encuentro y en el tramo final del partido aprovecharon para anotar los otros 2 tantos que les dieron la victoria.
Y el último partido de esta 7ª jornada, Rivas Futsal 2, Pescado Rubén Burela 3.
Victoria de Burela en casa del Rivas, que de esta manera rompe la imbatibilidad en casa del conjunto madrileño. El partido comenzó de cara para los locales, que conseguían abrir el marcador en el minuto 5, pero el Burela empezó a aumentar su presión y consiguió darle la vuelta al marcador antes de llegar al descanso. En la segunda parte, los gallegos se cargaron de faltas y tras anotar el tercero, decidieron sorprender con el juego de 5, táctica que también usaron los madrileños y que les permitió anotar el segundo tanto del encuentro.
Y con estos resultados, la clasificación queda así 7 jornadas después.
Es líder en solitario el Bisontes Castellón con 16 puntos, segundo es el Burela con 15, empatado a puntos con el Barcelona Belasa y el Pozo Ciudad de Murcia. Quinto es el Betis, sexto la UMA Antequera y cierra la lista de playoffs el Valdepeñas por la parte baja de la tabla. Colista sigue el Tenerife Iberia Toscal con 1 punto, por encima y en zona de descenso también el Prone Lugo con 3 y el Elche con 4.
Y miramos también a los partidos que se vienen en esta 8ª jornada.
Se abre la jornada el viernes a las 8:30 con el Pescado Rubén Burela Elche, el sábado a las 5 el Pozo Ciudad de Murcia y Tea Córdoba, a las 6:15 4 partidos, Valdepeñas Bisontes Castellón, Portollano Tenerife Iberia Toscal, Manzanares UMA Antequera y Noia Prone Lugo, a las 7 Betis Barcelona Belasa y cierra la jornada el domingo a las 12:30 el Mengíbar Rivas.
Gracias, Yolanda.
A ti.
Estamos terminando, Javi.
Y llegó sin avisarte. Y llegó sin preguntar. Y en tus ojos adentrarse.
Maldita Nerea también va a estar en este concierto, 4ª edición del Por Ellas de Cadena 100 este próximo sábado, en ese concierto cuyos beneficios, cuya recaudación va íntegramente para la Asociación Española contra el cáncer. Este tema es Tú eres la vida de Maldita Nerea. Y con él ponemos fin a este 8º capítulo de la 8ª temporada. Llevamos ya 251 y prometemos seguir dando guerra semana tras semana. La que viene, si no pasa nada raro, estaremos el miércoles. Que algunos nos preguntáis si este fue por circunstancias de la jornada intersemanal. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo fuerte y viva el futsal.
Sombras, callas la soledad. No eres el miedo que ahoga, eres la vida que da.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook futsalcope y en Twitter @futsalcope.
Y lo cerca que se está de rendirse ante el gigante, de romperse a cada instante ante la cruda realidad, pero tu amor puede más, puede más. Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad a las princesas que sueñan que todo puede cambiar. Y aunque el camino es amargo y sé que dolerá hasta el invierno más largo, sombras, callas las horas.
sola ni deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacer.